Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un programa más a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes día 18 de abril. Estamos colaborando hoy en la técnica Juan Manuel Pena y con nosotros también está desde Bruselas nuestro colaborador y amigo José Papí. Muy buenos días, José.
Muy buenos días, Juan Manuel.
Y con nosotros, como no, nuestro maestro y mentor, don Antonio García Trevijano.
Sigue la esterilidad de la bonanza. Del comienzo, el anuncio del estío que llegará a gobiernos, pero hoy todavía sigue siendo maravilloso la frescura con la que el pensamiento y el cuerpo reaccionan ante la naturaleza. Hoy hay una noticia sorprendente que vamos a empezar enseguida a darla, y como tiene los datos, los tiene José Papí en Bruselas, nos va a dar enseguida y lo vamos a comentar brevemente. Porque al menos yo no conozco los motivos de fondo que pueden existir en el gobierno británico para que se produzca el sorprendente hecho de que un gobierno en el poder, presidido por Theresa May y sin necesidad alguna de convocar las elecciones, sin embargo lo haya hecho. Examinaremos este tema con brevedad, pero porque no lo teníamos previsto, pero no importa. Así que José Papí nos va a leer la noticia y la comentaremos. Adelante, Papí.
De acuerdo, don Antonio. Pues buenos días a todos los oyentes y televidentes. Estoy delante de un ordenador y me he encontrado con la sorpresa, aparte que me la han enviado por teléfono varios repúblicos, de que la señora May quiere anticipar las elecciones británicas. Entonces, voy a leeros el titular y el subtitular que nos aparece en la edición digital del Mundo. Estoy leyendo: Theresa May quiere celebrar elecciones anticipadas el 8 de junio. Para la convocatoria de elecciones, la Premier necesita el voto afirmativo de 2/3 del Parlamento, al que presentará la moción mañana. La primera ministra británica, Theresa May, quiere celebrar elecciones anticipadas en el Reino Unido el próximo 8 de junio, por el interés nacional. La Premier ha declarado en el número 10 de Downing Street que la celebración de elecciones anticipadas es la única manera de garantizar la estabilidad y el fuerte liderazgo que necesita el país, entiendo que ante la coyuntura del Brexit. Esta sería, don Antonio, la...
Sí, la noticia.
La noticia.
A mí nuestro comentario, el mío, desde luego, y creo que también estarás de acuerdo, en que sorprende en el continente lo que en Reino Unido y en la isla deben estar considerar normal. La honradez de los gobiernos británicos sigue siendo una constante de la política del siglo XX. Y es más, durante el imperialismo de la época victoriana igual, pues siempre hubo una honestidad, una coherencia, porque la honestidad en política se llama coherencia, ya que no se juzga la posición ideológica del gobierno. Cuando se habla de honestidad en la política es la coherencia de que se cumple lo que se promete o lo que se espera. Y yo, siendo inesperado, sin embargo, no me sorprende la decisión de Theresa May. Primero, ha sido cruelmente atacada en toda Europa continental por la carta que escribió poniendo en marcha el plazo para el cumplimiento del Brexit. Fue acusada de amenazar, de chantajear, de que si Europa no le daba la condiciones económicas que ella ponía, que dejaría de cooperar en las condiciones de seguridad, etcétera. Toda esa grosera mentira, naturalmente, que fue reproducida en la prensa y en los medios de comunicación británicos. Por un lado, me explico, la decisión de Theresa May por orgullo, pero por orgullo no de la persona, por orgullo del pueblo inglés. Segundo, por tanto, hay una primera razón, responder a la torpeza de Bruselas convocando unas elecciones innecesariamente, puesto que tiene la mayoría. ¿Por qué quiere tener, sin embargo, una amplia mayoría? Más, porque el Brexit requiere una gran fortaleza, una gran confianza, una gran autoridad moral. Si no lo hace para aumentar su poder, puesto que lo tiene el mismo, lo hace para tener mayor legitimidad, mayor autoridad moral ante el pueblo británico, para mantener con firmeza las condiciones de negociación que va a presidir, que va a dirigir ella, para salirse de la Comunidad Europea con dignidad y defendiendo los intereses británicos de la manera más digna posible, sin chantaje alguno. Esas son las dos razones que yo veo para que haya convocado estas elecciones. Sigo admirando muchísimo, como siempre, a los políticos ingleses y su gran honestidad personal y la fidelidad que tienen a la idea nacional del Reino Unido, de Inglaterra. Ese es el verdadero nacionalismo inglés. Bien, esa es mi posición. No sé lo que pensarás tú, papi.
Bueno, pues, don Antonio, yo creo que Theresa May apuesta sobre seguro. Y apuesta sobre seguro porque las encuestas le dan ahora mismo una mayoría de 44% al Partido Conservador frente a un 23% del Partido Laborista.
Sí.
Entonces, digamos que prácticamente con un doble de intención de voto, que es lo que tiene la señora May, está apostando sobre seguro para conseguir una mayoría en el Parlamento más fuerte que la que tiene ahora, ¿no? Ahora tiene una mayoría de 17 diputados, si no recuerdo mal. Y claro, con una distancia tal en las encuestas, estaríamos hablando de que esta mayoría se incrementaría, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Partido Laborista ha estado amenazando en las últimas semanas con no votar a favor, sí, del acuerdo que negocie la señora señora May, ¿no? Esto es una presión que ya tenía encima y yo creo que el Partido Laborista ahí se ha equivocado porque no ha medido bien sus fuerzas, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues la verdad, la noticia es de hace apenas unos minutos. No tenemos reacciones. Ella lo que dice es que quiere una mayoría muy fuerte para entablar esta negociación.
Ah, lo ha dicho expresamente.
Sí. Eso sí lo ha dicho en el breve recorte que tenemos de prensa a estas alturas.
Pues me alegro de mis palabras. Coinciden con lo que ella misma ha dicho. Sí, que quiere una mayoría, quiere tener más fortaleza, más legitimidad. No más legalidad, no, porque la tiene. Bien. ¿Y el Partido Laborista? No tenemos noticias, claro. Acaba de publicarlo, no sabe las reacciones.
No, todavía no se tienen porque el anuncio es de hace apenas ya vamos, no llega ni a la media hora de tiempo.
Pero entonces, como no, yo no tengo nada más que comentar que lo dicho. Entonces yo creo que si tú tampoco tienes, lo mejor es pasar a otra noticia.
De acuerdo.
De acuerdo, muy bien. Entonces, sin interrupción, puesto que llevamos muy poco tiempo, sin pausa, la siguiente noticia, papi, que me parece que debe ser comentada, es la situación nueva creada, las nuevas expectativas creadas por el giro radical de Trump en relación con Corea del Norte, sobre todo. Y ahí yo ya quiero empezar dando una primera juicio de valor sobre las palabras que ha pronunciado el vicepresidente Pence. La recoge el diario El País diciendo, y son lo digo de antemano, son palabras para mí asombrosas. Yo no recuerdo en el lenguaje ni diplomático ni político de Estados Unidos desde la Guerra Mundial de la última, no recuerdo palabras semejantes. Lo que ha dicho es lo siguiente. literalmente. Estas dos últimas semanas, lo dice el vicepresidente de Estados Unidos, que es, como sabéis, el señor Pence. Estas dos últimas semanas, el mundo ha sido testigo de la potencia y determinación de nuestro nuevo presidente durante operaciones llevadas a cabo en Siria y Afganistán. Cierro comillas. Es asombroso. ¿Cómo puede hablar un vicepresidente? ¿Esto qué es ya? ¿Culto a la personalidad? Sí, parece que está hablando de Stalin. ¿Cómo puede decir el mundo ha sido testigo de la potencia? No de la Armada, no de Estados Unidos, no de nada. La potencia de Trump. El mundo ha sido testigo de la potencia y determinación de nuestro presidente durante operaciones de última. Esto es inaudito, papi. ¿Cómo puede decir el vice, por el ridículo de la cayuno, cómo puede estar diciendo que el mundo ha sido testigo de la potencia de nuestro presidente? ¿Pero qué potencia tiene? ¿Será decidir que actúe la potencia de Estados Unidos, de la Armada o del Ejército o lo que quiera? Pero potencia personal no tiene ninguna. Determinación sí. Él puede determinar. ¿Y qué determinación tiene? Pues un día una y al día siguiente la contraria. Esas son las palabras que, claro que es peligrosísimo. Pero es que aquí me detengo porque estoy asombrado. No recordaba un rebajamiento moral mayor de un vicepresidente adulando al presidente de esta forma. Que el mundo nunca ha visto una mayor potencia que la de Trump. ¿Qué te parece, papi, las declaraciones?
Bueno, yo lo que noto, don Antonio, es que hay un grupo de personas cercanas a Trump que está desplazando aquel grupo que le ayudó a llegar a la presidencia.
Sí, hablaremos de eso, sí. A Bannon y los demás, sí.
Eso es. Y entonces lo que está ocurriendo es que el grupo que yo incluiría a cinco personas, ¿no? A Rex Tillerson, a Jim Mattis, a McMaster, que es el que lleva el Consejo de Seguridad Nacional, a Wilbur Ross, el de Comercio, y a su propio yerno.
Kushner. Pero el jefe Kushner, de ese grupo...
Ese grupo de cinco, digamos, que
sí,
es un
no,
grupo
pero ese
más...
grupo... Ese grupo está en realidad dirigido y controlado por Gary Cohn, que es el segundo cargo que era de Goldman Sachs, que es el hombre que tiene ahí mayor inteligencia. Es Gary Cohn el que está de verdad aglutinando y está a quien Kushner sigue. Es a Gary Cohn.
No, lo que pasa es que de las cinco personas que menciono sí se les conocían declaraciones en el sentido de que había que darle duro a Siria.
Ya, que eran anteriores, sí.
Es decir, hay una serie de declaraciones anteriores que se ve que este grupo de cinco, digamos, lo que ellos decían es lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí.
Y hemos visto como tres, digamos, de los fuertes, ¿no?, que estuvieron ayudando al presidente Trump, como el propio Michael Flynn, que usted ya habló en la televisión en Russia Today sobre este tema, el famoso Steve Bannon, y yo añadiría incluso al economista Peter Navarro, que también fue una persona pues que tenía, digamos, ese toque proteccionista, atacaba mucho a México, y todas estas personas han ido saliendo, Michael Flynn por la presión que hubo cuando mintió al presidente sobre sus contactos con diplomáticos rusos, Peter Navarro pues se le ha ido apartando, Steve Bannon se le ha sacado ya del Consejo de Seguridad Nacional. Y bueno, hay incluso un grupo de Facebook ya muy, vamos, lleno de gente que se titula Señor Presidente, estoy con Steve Bannon, ¿no?
Sí.
Y es todo el grupo de base, de todo el grupo de, digamos, de voluntarios que apoyó al señor Trump, están muy sorprendidos con lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí.
Entonces yo veo que este cambio de estrategia tiene mucho que ver, don Antonio, con la, digamos, con la fuerza que está tomando un grupo de asesores en el seno del gabinete, ¿no?, del señor Trump, ¿no? Y este grupo de asesores, pues bueno, tiene visiones muy diferentes con relación a Rusia, como decía antes, con relación a México, con relación a la continuidad, digamos, del imperialismo militar clásico, ¿no?, que lleva ya décadas desarrollando los Estados Unidos. Y como comentaba en el último programa que conversamos, don Antonio, pues bueno, a corto plazo, el fuego amigo desde las filas, digamos, progresistas norteamericanas, pues ha bajado mucho en su intensidad, ¿no? Y Trump probablemente estará crecido, y de ahí las palabras del señor Pence, del vicepresidente, a quien en la televisión pues le veía yo pasear por la zona desmilitarizada de entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Vestido de con una zamarra militar. Y la verdad es que yo creo que ellos están ahora crecidos pensando que las últimas decisiones que han tomado han sido todas buenas, ¿no? Porque los primeros efectos que se han percibido a corto plazo pues son buenos.
Claro. No, si yo todo eso está claro. Es decir, no se puede en menos tiempo decir lo contrario de lo que se ha dicho durante un año entero de campaña y preparación. Por ejemplo, cuando dice que la OTAN ya no es obsoleta, eso no es un juicio de valor, es que dijo una cosa y la contraria al poco tiempo. O cuando dice todo lo que ha dicho después, es que se ha bombardeado al gobierno de Siria con una mentira, que está probada la mentira, de que no ha intervenido, que no ha sido el gobierno de Siria, no ha lanzado ningún ataque de armas químicas, ha elevado la tensión en Corea del Norte a niveles desconocidos desde el 94, ha enviado tropas a Somalia, un país que Estados Unidos se fue, del que se fue en 1993. No, esto no puede ser unas personas, esto no, esto es un cambio tan drástico del cambio político exterior de la primera potencia del mundo, que no puede ser atribuido simplemente a quien dentro de sus asesores un grupo ha vencido a otro. Porque eso...
No, pero don Antonio, estamos hablando del secretario de Estado, el secretario de Defensa, el secretario de Comercio. Es el grupo central de su gabinete. Sí, no son asesores...
¿Pero qué quiere decir entonces?
Sin título, sin cartera. Sí, es decir, estos son los hombres fuertes del gobierno Trump.
Pero si yo no estoy hablando de eso, perdona. No me he explicado bien. Es imposible que un presidente diga lo contrario de lo que dice porque alguien de su grupo lo apoye en un día y a los dos meses apoye a otro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Trump no sabe nada de nada? ¿Que no tiene criterio de nada? ¿Y primero escuchó uno y ahora escucha a los que dicen lo contrario? ¿Cómo agrupó a personas tan opuestas en su equipo? Esos son los enigmas que hay que yo quiero saber y quiero analizar. ¿Cómo podían estar colaborando con él ese tipo de personas? Y si los que colaboraron con él en el triunfo electoral los aparta a todos y ahora ha cogido al primer segundo cargo de Gosman o a los grandes hombres de los negocios, bien, eso es otra cosa. O sea, ha habido un equipo que lo ha elevado a la presidencia y ahora tira por la borda ese equipo menos a su yerno y coge a personas contrarias a su ideología. No lo creo. Eso no tiene coherencia, papi. Es que hay que saber por qué razón. No. Es que el problema es muy grave. Porque, ¿qué va a pasar ahora entre Corea? Es que estas personas están dispuestas a someterse a los caprichos del presidente. Que el presidente lo oye ahora a un grupo, de acuerdo. Que es verdad que este grupo en el que está su yerno es el que está hoy, lleva la voz cantante, de acuerdo, eso es evidente. Que ha dejado a un lado a Bannon y a otros que le llevaron al triunfo en la presidencia, de acuerdo. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que él no tiene criterio alguno? ¿Que puede decir lo contrario de lo que ha dicho y se queda impasible? No, eso no. ¿Este es un hombre de manicomio? ¿Hay que inventarle un psiquiátrico? ¿Qué es? No, es que no puede ser atribuir las decisiones de este presidente a ese grupo. Además, lo que yo he comentado es diciendo otra cosa. ¿Qué carácter tiene el vicepresidente, Mike Pence, capaz de decir de Donald Trump que es que el mundo entero ha sido testigo de la potencia de Trump, no de Estados Unidos? ¿Qué vicepresidente es ese? ¿Es una contención para Trump? ¿Es un adulador? ¿Qué es esto?
Lo que sí que estamos observando, Donald
Trump, es algo muy grave.
Mike Pence es el primer vicepresidente de las últimas décadas que sí se le está dando un rol internacional. Viajó a Bruselas, a la cumbre de la OTAN, se reunió con altos cargos europeos, se vio con la señora Merkel.
Eso es verdad, que eso no corresponde a la tradición. Eso no corresponde, no, Obama. Eso no corresponde a la tradición de los vicepresidentes mudos de Estados Unidos. Pero y es por esa razón que él lo adula. Pero yo la pregunta es, ¿cómo puede alguien decir de la potencia de Estados, de no de Estados Unidos ni de la Armada, sino la potencia, la prueba de la potencia del presidente? ¿Qué significa esa palabra? Eso no se decía más que a Stalin y a los dictadores, nada más. La potencia.
A lo mejor don Antonio ha sido el argumento con el que le han convencido.
El
grupo fuerte, digamos, pues que ser. Ha estado a Bannon y compañía. Pero
yo lo que llamo la atención yo es sobre cosas que yo no había visto. Desde Stalin yo no he visto esas expresiones en nadie. Hitler, por supuesto, y Mussolini. En Franco no. Aquí no se hablaba de la potencia, no. Se hablaba de su inteligencia militar, que era el que había descubierto las bolsas, ¿sale? Como al enemigo se le rodeaba con bolsas. Todas esas locuras y tonterías, esas sí decían de Franco. Pero decir las pruebas de Franco de potencia y determinación, eso nunca, determinación nunca, porque decían de Franco que ponía los asuntos conflictivos en un lado de la mesa y en otro los que no eran conflictivos, los resolvían los ministros y los otros se iban acumulando y no hacía nada como Rajoy ahora. Esas son las cosas que se decían de Franco. Y yo no he oído nunca hablar de una persona, salvo de Stalin, aplicarle la palabra potencia. Porque potencia es mucho más que poder. ¿Sabéis lo que significa? No, claro que lo sabéis. Pero yo voy a explicarlo. La potencia significa poder incontrolado. Poder que no tiene aún el desarrollo suficiente para mostrar sus signos exteriores. La potencia espera mostrar con signos exteriores el poder. Y la potencia por sí misma impide todo control del poder. Eso significa potencia en política y en el lenguaje vulgar y en el filosófico. La potencia es algo tremendo, peligrosísimo, porque está en potencia lo que va a ser luego en acto. Y la potencia de... que está, ¿por qué amenaza a Corea del Norte? Diciendo, ya estáis viendo quién es Trump, ¿eh? Ya se le ha acabado la paciencia, porque ese era el tema. Y le llamamos, dice, porque antes inventan palabras para él. Antes con Obama había una paciencia estratégica. Eso se ha acabado. Ahora, ¿queréis saber lo que va a pasar? Pues mirar quién es lo que ha pasado en la última semana. La potencia y determinación de Trump. Esa es la nueva estrategia ante Corea del Norte. A cuidar, lo que ha pasado es esto: las bombas y las actuaciones en Afganistán y Siria. Que se ha acabado la paciencia. Mirar la potencia, eso es una amenaza de ataque. Y entonces, bueno, ¿esto qué es? Esto es verdad que ahí está China. Y desde luego esos mismos hombres tan prácticos y tan que vuelven al sentido común y a la tradición del imperial de Estados Unidos, muy bien, pues le aconsejarán que se modere y que no emplee esas palabras. Se lo dirán a Pence también y dirán, oye, cuidado, no digas potencia, porque eso sí es una amenaza directa. No lo sé. ¿Estoy desconcertado? No. Estoy denunciando que como me he equivocado con él porque creí que iba a cumplir lo que dijo, pues ahora no quiero tener piedad ninguna. Porque yo tengo que ser coherente. Yo nunca apoyé a Trump. Yo apoyé en Trump una sola cosa y lo dije. Siempre repetía. La distensión, porque para dije como europeo y como español lo que me importa es la distensión con Rusia. Eso es nada más. Ha roto con eso, estoy en contra. Aparte, además de eso, ahora resulta que ya no es un hombre de la conservador, ni es un hombre aislacionista que quiere América, no. Ahora hace lo contrario de lo que dijo. Pone en ridículo a Obama ante China, ante el presidente chino en la mesa. Hace barbaridades, presume como un niño de sus proezas. No, es un hombre para mí indeseable. Y que es peligroso para el mundo, no para Estados Unidos. Por supuesto, este hombre es un peligro. ¿Y qué hacen los que le rodean? Adularlo. ¿Qué ha hecho Pence? Adularlo. Yo critico, ya lo sé, que nunca un vicepresidente antes ha actuado como este. Pero estoy extrañado y quiero sacarle partido, y lo diré, le quiero sacar partido todo el que pueda para la opinión, para los que nos oyen, a que las palabras pronunciadas solo me recuerdan a Stalin. La potencia de Stalin, eso lo decían expresamente, no, incluso lo dijeron cuando fueron era un lenguaje que incluso en los viajes, en la conquista del espacio, empleaban también la potencia del dictador y de los sucesores. No era la potencia de Rusia, era del gobernante. Y este es un lenguaje que yo no lo conocía en el mundo anglosajón. Y en Estados Unidos tampoco. Sí, claro que sí. Claro que hubo un presidente. Hubo un presidente bochornoso y que fue la vergüenza y que destruyó, que fue Jackson. Ahí también era él el que hablaba de los íncubos y los súcubos, de los españoles y de los franceses. Claro que hubo un presidente, pero yo en la época moderna no conozco en la historia palabras semejantes, que el vicepresidente le llame potencia a su jefe. Eso es lo que quiero decir, y estaría hablando una hora, dos horas y un año, porque eso es peligrosísimo. Ya lo sé, papi, que hay un equipo nuevo que ha vencido al otro. Pero el problema no es el equipo, el problema es Trump. ¿Que se va a dejar llevar a dónde? Por este nuevo, pues, ¿qué diferencia tiene ahora con Obama? Pues que sí, la diferencia es que Obama era la paciencia estratégica. Y ahora él inventa una nueva paciencia que ya no es estratégica. Ahora es, como es una paciencia, no. Es que se acaba la paciencia y en su lugar viene la potencia. Eso es todo. Bien. A ver, papi, si lo que tú quieras comentar y pasamos a otra noticia.
No, yo creo que hemos hecho un buen análisis de lo que está pasando. Es muy complicado comprender lo que está ocurriendo porque se están cambiando muchas sillas alrededor del señor Trump, ¿no? Yo no sé si es que el señor Trump está influido por su nuevo gabinete o es que el señor Trump está completamente desbocado y hace lo que le da la gana.
Bueno, hay un signo.
Me es muy difícil.
No, dilo. No, que es muy difícil, ¿qué? ¿Es que se ha cortado? No, ¿se ha cortado?
Sí, se ha cortado algo la comunicación.
Bueno, mira, no, quiero decir...
Ahora le vuelvo a escuchar.
Sí, quiero decir que hay un signo que indica que es el propio Trump que interiormente ha cambiado, está cambiando en sus pasiones. Porque él utiliza una cuenta de Twitter. Y el Washington Post, creo que ha sido, sí, el periódico Washington Post, ha hecho un estudio comparado de los mensajes que hacía en su Twitter hasta hace, y antes, y los que hace ahora. Y resulta algo que yo, que he estudiado mucha psicología y también he estudiado bastante de grafología, la buena, la antigua, la de los grandes tratadistas de este tema. Bueno, pues empleaba signos de admiración en su Twitter, en mensajes muy cortos y muchísimos signos de admiración, hasta el punto que el promedio de los signos de admiración que empleaba Trump en su Twitter eran 15 signos de admiración. Esto lo ha publicado el Washington Post. Y estos días lo ha reducido a uno o dos. Luego aquí hay algo que ya que no depende del equipo. Aquí es el personaje Trump. Esto no tiene que ver con el equipo, ¿eh? El que cambie en una semana sus pasiones, porque eso de admiración y tal, ¿eso qué quiere expresar? Pues las pasiones que siente. Si no, no tiene sentido. La admiración, estoy indignado, estoy asombrado, pues esto es el colmo, estoy al borde de la paciencia. Ahí se pone en eso, como no se puede expresar con palabras, se dice con admiración. Y esto es un tema, eso ya no es. Por eso estoy tan hablando tan seguro de que algo muy serio tiene en la psicología de Trump, peligrosa. Nada más, eso es lo que quería decir. Bien. Pues vamos a pasar a otro tema. Papi, ahí sí que tú vas a tener... Bueno, en todos los temas te escucho y te escucha todo el mundo por tu conocimiento y por tu equilibrio y aplomo cuando enfocas las noticias. Pero hay ahora una importantísima que vamos a dejar unos minutos de silencio, que es las próximas elecciones en Francia.
Perfecto.
Así que enseguida te damos la palabra a ti para que la enfoques y esos nuevos estudios de y el fenómeno de por qué la subida espectacular de Mélenchon, vamos a analizarla.
Muy bien, queridos amigos, pues hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos.
Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605-023473. Repetimos, 605-023473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. ¿Cuándo estoy quedado, Antonio?
Pues vamos a pasar enseguida al tema más urgente para mí y con relación a la opinión española, sin duda ninguna, que son las próximas elecciones, las inmediatas elecciones del domingo en Francia. Así que, papi, ese tema sí que te tiene que hervir, como a todos los que observamos directamente la política, estamos comprometidos con ella. Pues vamos a ver, porque las encuestas, según los datos últimos, dan prácticamente un 22, un empate técnico a los dos primeros clasificados, que es Marine Le Pen y el señor Macron, y muy cerca, hasta el punto que, extrañamente, no se trata solo... A mí lo que me extraña no es la subida de Mélenchon hasta un 19%, que es los últimos datos que yo tengo, sino lo que haya subido, a pesar de la campaña de corrupción de Fillon, que esté Fillon delante de Mélenchon todavía, que el tercer puesto esté con 20% de probabilidades Fillon. Eso es lo que más me asombra. ¿Son los datos esos correctos o hay nuevas encuestas?
Pues fíjese, don Antonio, en la media de sondeos que publica el gobierno francés, en la media de sondeos, los datos que tengo yo ayer por la noche le dan un 23% a Macron, un 22% a Le Pen, un 20% a Mélenchon y un 20% a Fillon.
Ya empatados. Adelantado a Fillon.
La media salen absolutamente empatados.
Pero es que están los cuatro empatados.
Es que ahí vamos. Es que la carrera a dos, que era sobre la que estábamos conversando hace unas semanas, don Antonio, se ha casi ya transformado en una carrera a cuatro. Porque distancias de 23, 22, 20, 20, que es lo que dan las medias de sondeos, es que prácticamente están empatados los cuatro candidatos.
Pero a quien más perjudica los altos porcentajes de Mélenchon y de Fillon es a Macron.
Sí, en efecto. Y de hecho hay unos datos que también me ha gustado mucho obtener en los sondeos, que es que también sacan la media de la fidelidad.
Ah, ese es un tema importante.
Los votantes que van a votar a cada uno de los candidatos.
Venga, ese tema, sí.
¿Estás seguro de lo que me acabas de decir? Al 100%, ¿no? Y entonces hacen esa segunda pregunta y los resultados son muy interesantes,
a
don
ver,
Antonio.
Venga, dilos.
Fíjese, quien iría adelante en fidelidad de su votante sería Marine Le Pen.
Claro.
Con un 81% de los votantes que han dicho que la van a votar, que dice que no tienen ninguna intención de cambiar de idea de aquí al domingo, que van a votar a Le Pen y se acabó.
Eso es.
El 81%.
Sí.
Luego, eso baja, en el caso de Fillon, al 78%, pero sigue siendo el segundo mejor colocado.
Altísimo.
François Fillon. Y sin embargo, en el caso de Mélenchon y de Macron, están en el entorno de dos tercios, 66-67%.
Sí.
Si se fija usted, hay una diferencia de más de 10 puntos. Fillon les lleva más de 10 puntos a estos dos candidatos y Marine Le Pen les lleva casi 15.
No, es que pasa la primera vuelta a Marine Le Pen, eso no hay duda. La cuestión está, ¿quién pasa con ella? Ahí es donde está el misterio.
Eso es. Y es que viendo la fidelización de voto que tiene Fillon, nos podríamos llevar la sorpresa de que Fillon fuera el segundo.
Sí.
Nos podríamos llegar a esa sorpresa. Otro elemento que someto a su consideración, don Antonio, es el porcentaje de votantes que todavía no se han decidido.
Ah, sí.
Y es que según diferentes encuestas oscila entre el 36 y el 40%.
Sin más de un tercio.
Es una cifra elevadísima.
Eso no ha pasado en Francia nunca.
Elevadísima la cifra.
Es que es la primera vez que yo recuerdo en Francia un porcentaje de indecisión tan alto.
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Esos no son personas que están esperando a ver quién va a ganar para sumarse al vencedor. Están indecisos porque son personas que han pensado en las consecuencias que tiene uno y otro. Son personas más conscientes. Y estos pueden inclinar totalmente. Hay que ver el porcentaje de abstención, yo creo que será bajo, a pesar de que el porcentaje de indecisos es altísimo.
Sí, la abstención estaba, los últimos datos que tengo yo de hará 10 días, estaba en el torno del 30%.
Ah, pues altísima.
Todavía.
Sí, es sí, muy sí. Alta, dada lo que se juega en estas elecciones, que es nada menos que Europa. Es que en esto claro. Se juega Europa.
Desde luego.
Es que existe o no existe Europa, según que, figúrate que ganara Melenchón. Europa está fuera. Que pasara la segunda Le Pen y Melenchón. Bueno, pues Europa está acabada. La Unión Europea.
Algo que comenta don Roberto Centeno en los programas, que también me he molestado en mirar, es qué dicen las casas de apuestas.
Ay, qué dicen, sí.
Y las casas de apuesta ponen a Macron como...
Como ganador,
de hecho, no, las casas de apuestas no están apostando sobre quién gana la primera
¿quién
vuelta.
¿Quién pasa?
Sino quién va a ser el presidente.
Ah.
Y va muy por delante con un 60%+ de las apuestas a favor Macron.
Eso lleva tiempo así.
Que puede haber una sorpresa, ¿eh?
Lleva tiempo así.
Sí.
Que eso quiere decir, esa noticia, hace un mes dijeron lo mismo.
Pero, don Antonio, nada está claro en estos momentos
no. Porque
Melenchón está ascendiendo, vamos, en apenas 2-3 semanas ha subido 10 puntos.
Como un cohete.
De voto.
Y luego es muy original, por ejemplo, la campaña que está haciendo últimamente, ayer en el Sena, recorriendo los pueblos. Eso es originalísimo y tiene una tradición antiquísima, desde la Revolución Francesa, y eso yo creo que ha sido una inspiración. ¿Cómo está...? Haciendo mítines a través de las aglomeraciones urbanas al lado del Sena. Eso me ha encantado, porque conozco los antecedentes y es muy bonito, y lo ha hecho muy bien. Ahora, por otra parte, claro, Melenchón, él ha dicho que no ha ido a Berlín, y está presumiendo de que no ha ido a Berlín. Claro que tampoco ha ido a Marine Le Pen, eso se calla. Dice que nadie se ha puesto, porque él dice que Merkel es la canciller de Alemania, pero no la de Europa, y no ha ido a verla, a someterse, y eso lo señala él como un acto negativo de los demás. Está siendo muy inteligente, y ahí ha añadido que él no va a Merkel, pero que quiere ver a sus amigos, y señala a Podemos. Pero él no conoce bien lo que es Podemos.
Y con lo que nos encontramos también, don Antonio, es que el voto del Partido Socialista sigue en caída libre. Entre la semana pasada y esta semana ha vuelto a bajar un punto,
bueno,
del 8,5 al 7,5.
Es que prácticamente no existe. Es que podría ser extraparlamentario.
Es muy importante ver también dónde va a ir ese 7% del voto.
Claro.
Si eso acaba bajando ya a una intención de voto marginal del 2, del 3, del 4...
¿A quién van a votar?
¿A quién van a votar? 4 o 5 puntos de votantes que todavía están aguantando con el Partido Socialista.
Y que puede ser, y que pueden ser decisivos.
Claro.
Ese voto.
Entonces, tenemos demasiadas incógnitas.
¿Sí?
Es decir, entre la falta de fidelización del voto de los que expresan su intención de voto a estas alturas, entre la cantidad de indecisos,
pero si Holanda,
entre la abstención que se prevé, entre qué van a hacer los socialistas.
Si está publicado que el propio presidente Hollande va a votar a Macron, pues es que el Partido Socialista se va a disolver. Es que va a pasar como en Craxi, en Italia. Bueno, es algo, pero es muy apasionante lo que está pasando en Francia.
Yo, fíjese, don Antonio, por mojarnos, aunque déjeme que me moje yo y así
sí,
no se equivoque usted.
Sí.
Yo creo que a la segunda vuelta sí está confirmado que la señora Le Pen pasa.
Sí, eso seguro.
Ella yo creo que es la fija.
Yo también lo pienso, eso no me mojo, eso ya lo vengo diciendo siempre, la segunda vuelta ya está.
A ver si no nos equivocamos. Luego
no.
Nosotros tres, yo creo que es muy complicado el adelantar una estimación ahora.
Lo normal todavía sigue siendo que pasen Macron y Le Pen.
Sí.
Eso es lo normal. Pero lo que ha sucedido, tanto con Fillon como con Melenchon, es extraordinario, imprevisto. Y sobre todo a mí me extraña más todavía lo de Fillon que lo de Melenchón. Porque Melenchón es la desesperación de la izquierda, como aquí Podemos, es lo indignado. Igual que en España Podemos. Que, pues, igual Melenchón sube porque la izquierda está desconcertada. Lo que no comprendo es cómo subiendo Melenchón se mantienen los indecisos en un porcentaje tan alto. Porque esos tenían ya que haberse decidido por Melenchón si fuera un fenómeno parecido al de España que produjo el aumento espectacular de Podemos. Pero en Francia no el porcentaje de abstención es tan alto que no se comprende a dónde van los decepcionados del Partido Socialista, que hoy están ahí dentro, los indecisos, eso es seguro. Pero claro, si Hollande va a votar a Macron, ¿cómo va el Partido Socialista? Que va a desaparecer, lo cual se lo merece, porque él ha traicionado todas sus promesas electorales. Él se presentó, hablo de Hollande, cuando se presentó en las elecciones que lo elevaron a la presidencia, con un programa donde era el único que habló poner fin a la austeridad. El único. Que fíjate si lo hubiera hecho. Ahora, ya dentro de la propia Alemania, hablan de que hay que poner fin también a la austeridad y no ser tan rígido con la emigración y con todo lo demás. Pero fíjate, Hollande, que sí que fue otro que traicionó su programa.
Pero y algo que tiene don Antonio mucha influencia para España es que 3 de los 4 candidatos traen mensajes muy contrarios a la Unión Europea.
El tercero, ¿quién es? Fillon.
Fillon también. Claro. Fillon quiere hacer una reforma total de la Unión Europea, devolverle poder a los parlamentos nacionales.
Sí, yo creo que Fillon no tiene nada que hacer. Bueno, ha tenido, figúrate, con la campaña que hay en contra de él y llegar a ese extremo, es que si no hubiera ido por la campaña, hubiera ganado a él. Es que no hubiera salido ni Macron.
Sí. Pero ¿a dónde van a ir si Fillon no pasa la segunda vuelta? Que lo más normal es que no pase. ¿A dónde van a ir sus votantes?
En la segunda. Ahí está.
Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado saberlo. Porque los valores republicanos, ¿quién los defiende mejor? ¿Un Emmanuel Macron o una Marine Le Pen?
Además, Macron es una persona que ha dicho también que no, prácticamente, que no cree ni en derecha ni en izquierda. La locura tan grande, la ignorancia absoluta, como si eso fuera posible. Podrá no haber la etiqueta. Pero todo el mundo es de o de derecha o de izquierda, eso no hay duda. O quiere conservar la situación que hay o quiere cambiarla.
Lo que ocurre es que de cara a la Unión Europea, que es lo que más, digamos, nos influiría a los españoles, de cara al futuro de la Unión Europea es que vienen con, bueno, ya sabemos los cambios que quiere traer la señora Le Pen, ¿no? Sí. Quiere salirse del euro, quiere lanzar un referéndum para incluso salirse de la Unión Europea. Sabemos que Fillon quiere devolver el poder que ostenta ahora la Unión Europea y meterle un tamizado de los parlamentos nacional que haría que la Unión Europea ya no pudiera seguir creciendo su acervo legislativo, ¿no?
Sí.
Y luego Melenchón, pues tiene, bueno, ha llegado a proponer una alianza bolivariana.
No, ese nada, ese es Venezuela.
Con los países de América Latina, del nuevo socialismo, etcétera, etcétera.
Sí,
el único que nada más ha comentado que el euro hay que reformarlo, pero que en el fondo es un proeuropeísta claro, es el señor Macron.
Sí.
Entonces, ahí hay 3 candidatos, digamos, que gane quien gane, van a modificar mucho la relación de Francia con la Unión Europea.
De ahí el apoyo de todas las fuerzas vivas de Europa a Macron.
Y la contraprogramación que se hace de un Consejo Europeo el viernes de la semana que viene.
Sí.
Es decir, quieren tener la reunión de Consejo para darle duro y fuerte a la señora May con relación al Brexit
y
para enseñarle al resto de Europa qué ocurre con aquellos que intentan tonterías.
Claro. Bien, en cualquier caso, yo recuerdo las emociones que yo tuve, joven, claro, cuando la elección de, yo seguí paso a paso en Francia, la elección de Mitterrand. Claro, y ayer fue un momento, es la primera vez que el gollismo ya era vencido, porque hasta entonces había sido todo una continuación de De Gaulle con Pompidou. Pero claro, el cambio de Mitterrand fue drástico. Yo asistía a sus mítines, lo analizaba, lo veía, pronostiqué su victoria entonces. Pero Ahora hoy es apasionante, pero no hay líderes apasionantes. El momento es más apasionante que los candidatos.
Sí.
Porque no tienen fondo, ninguno de ellos. No tiene ninguno, tiene un pensamiento propio. Sí, el Marine Le Pen, pensamiento no, pero ha abandonado el extremismo de su padre para acercarse a posiciones de centro, que no sean, pero sigue siendo muy, muy nacionalista. Pero claro, en un mundo, habiendo fracasado la Unión Europea, es darle la razón a Le Pen. Todo lo que es malo para Bruselas es bueno para Marine Le Pen. En cambio, de enfrente, Macron no tiene historia. Es que si pasa Macron, pasa para que no pase Le Pen. No porque él se haya conquistado nada. Es el mejor candidato para que Le Pen no pase, que en la segunda vuelta no gane. No por sus virtudes.
En fin. Desde luego, y hace 2 meses el fenómeno Macron era un fenómeno que ningún analista llegaba a ver, ¿no?
Ni lo vieron.
Lo veían como un hombre ambicioso, un hombre que quería, en fin, sí. Pues irse significando en la política francesa para que.
Y es demasiado joven, ¿no? Demasiado joven.
Sí.
Bueno, y en la encuesta tú, en Bruselas, ahora en Bruselas, ¿qué inquietud, qué ambiente ante Francia notas tú en Bruselas?
Pues lo comenté en el programa del pasado jueves, don Antonio, no oigo piar ni los pájaros.
Sigue lo mismo, siguen igual.
Está todo el mundo con una tensión que es difícil de describir. Hay una tensión, pero tremenda, en el aire.
No, pero eso ya me lo dijiste porque tienen conciencia de que la Unión Europea ha perdido, no tiene vida. Ha perdido el vigor y tal, está átona. Sí. Pero con relación a las elecciones francesas, conforme se acercan, ¿se acentúa el temor o hay más tranquilidad o está igual?
No, se acentúa el temor. Acentúa. No me he expresado bien antes. La verdad es que hay un susto muy serio. Uh-huh. Hay muchas unidades, servicios técnicos de la Comisión que no están tomando decisiones para esperar a que las elecciones francesas pasen, ¿no? Y Bruselas está quieta y muy preocupada de lo que ocurre, porque ellos se dan cuenta que una victoria de la señora Le Pen es el fin de la Unión Europea.
Eso no hay duda.
Bien. Pero y estas palabras, no repito palabras del MCRC, don Antonio, estas palabras las he escuchado fuera, textualmente. Una victoria de la señora Le Pen es el fin de la Unión Europea. Uh-huh. Dicho por altos funcionarios de la Unión Europea. Están muy preocupados, muy preocupados.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar, como que llevamos bastante tiempo con el tema de, aunque con el tema de Francia a mí me gustaría estar mucho más, pero vamos a pasar a un tema importantísimo que cambia la inmediata perspectiva, la más cercana, lo cambia en Venezuela, que vamos a pasar después de un... En Venezuela ha producido una noticia importantísima, que es el apoyo del ejército a Maduro. Vamos, un minuto de...
Muy bien, queridos amigos, descanso. Pues hacemos un pequeño descanso y ahora mismo volvemos.
Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijal. Nuestros Fundamentos. El fundamento del MCRC.
Muy bien, queridos repúblicos, ya estamos de vuelta. Don Antonio, cuando usted quiera.
Hay una noticia que, aunque no sea extraña ni anómala al régimen político existente en Venezuela, sin embargo, va a sorprender a muchísimos observadores extranjeros. No creo que deba sorprender a los analistas interiores en Venezuela de la situación y la relación entre el gobierno y oposición en Venezuela. La noticia es que el ejército de Venezuela, a través del ministro correspondiente, que se llama el ministro de Defensa, que se llama Vladimir Padrino López, al que también se atribuyó en su día que influyó a favor de que el Tribunal Supremo diera marcha atrás en sus declaraciones que luego causaron tanto estupor de hacer anular prácticamente al Poder Legislativo. Bien, la noticia es que el ejército de Venezuela declara su lealtad incondicional a Maduro. Incondicional. Vamos a ver las palabras literales, si es que las reproduce, porque no he tenido tiempo esta mañana de leer la prensa. Pero es, aquí tengo en la declaración del ministro de Defensa, que ordenó, en un acto que sirvió para exhibir el apoyo sin fisura de los militares, dice: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana preserva su unidad monolítica, granítica, y ratifica su lealtad incondicional al señor presidente. El empleo de las palabras granítico, y monolítica, y unidad y la solemnidad hace que yo comente dos cosas. Uno, ¿por qué ha hecho el ejército esta advertencia? Estaba tan cerca un derrumbamiento político de Maduro. No era necesario esta declaración. Es que la oposición ha ponido, es que hay alguna maniobra, ha visto alguna maniobra que el ejército ha considerado prudente advertir que es una roca sosteniendo el régimen político de Venezuela. Algo tiene que haber que justifique esta inesperada declaración de solidaridad. Como ha llegado tan, ha llegado de improviso también esta noticia, yo no conozco las reacciones que ha podido haber en la oposición. Lo seguiremos muy de cerca, porque si el presidente venezolano ha descrito, el presidente que es Maduro, las movilizaciones como un aviso, porque ha sido movilizada por el gobierno, y describió estas movilizaciones populares como un aviso a la oposición, diciendo, entrecomillado, una jornada en defensa de la moral, del honor, del compromiso, de la unión cívico-militar, del compromiso con la patria, en repudio a la traición a la patria y los traidores de la patria, que desde el exterior, desde Miami, desde Bogotá, desde Santo Domingo, intriangulan conspiraciones. Se habla, claro, porque en Bogotá, en Santo Domingo y en Miami, en Miami está situada la oposición. Ya sabéis que uno de los diputados de Miami está proponiendo, está criticando a la oposición, que están pidiendo elecciones cuando lo que tienen que pedir es abrir un periodo de libertad constituyente para cambiar la constitución, no para elegir a otros si las elecciones ya están, aunque fueran presidenciales. Eso es reformar el sistema bolivariano. Con toda la razón lo critica este diputado desde Florida. Ahora, como no tenemos más noticias, tenemos que pensar que hay peligro de hundimiento del régimen cuando se tiene que sostener con unas declaraciones tan solemnes y tan grandilocuentes, tanto por parte de Maduro como por parte del ministro que habla en nombre del ejército. No tengo más comentarios porque no tengo noticias y no puedo dar nada que no esté respaldado en un hecho. Sé que hace muy poco el gobernador del estado de Miranda, que era Enrique Capriles, en la oposición, pidió ayuda a los colombianos durante un viaje a Bogotá y por eso han nombrado a Colombia. Eso sí lo sabía, para tratar de hacer frente a la escasez de comida. Y el gobierno, claro, venezolano, lo estima con una verdadera traición desde Colombia. Y el partido mayoritario de la Mesa de Unidad Democrática, el MUD, dijo entonces también que que era prioritario para su país y para la columna de las reivindicaciones el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Claro que por supuesto, la liberación de presos de políticos como Leopoldo López. Y esto suscita la división de opiniones en cuanto al pasado de Leopoldo López. La apertura de un canal humanitario para alimentos, todo esto lo pedían a Senada y Medicina, y la celebración libre de comicios, contra la cual se pronuncia ese diputado de Florida con un nombre de apellido italiano que no me acuerdo ahora. Bien, en esta situación estaremos expectantes y vamos a seguir la situación de Venezuela a través de los comentarios que nos llegarán de los países limítrofes y concernidos por la situación de Venezuela. Así que para mí no tendría más que comentar, y solo que también llega unido a la noticia de Venezuela, llega también que ha habido la sentencia, que la quiero mencionar aquí, de la Justicia Federal de Estados Unidos, ha pronunciado ya la primera sentencia contra la constructora brasileña de Odebrecht. Pero lo extraño es que, siendo aparentemente una sentencia dura, porque condena a Odebrecht a pagar 2.600 millones de dólares, aproximadamente 2.500 millones de euros, a distintos países, sin embargo, la realidad es que la fiscalía, la justicia, lo que pedía, y además parecía seguro, era una una multa para pagar a los distintos países de 4.500 millones, el doble, y sin embargo a última hora la ha rebajado a la mitad, y parece que en eso ha tenido influencia el propio gobierno. Las noticias son extrañas, porque parece que han influido en las decisiones de la justicia una intervención del gobierno actual de Estados Unidos, lo cual es raro porque será una injerencia del Poder Ejecutivo en el judicial. No lo sé, solamente la rebaja es extraordinaria, es la mitad, y los países a los que tiene que devolver ese dinero pues son prácticamente los países de Latinoamérica más comprometidos en la corrupción, que es de esa cantidad tan grande de dinero, 116 millones irían al propio Brasil. Pero los demás serían, para Brasil irían nada menos que 2.400 millones de dólares de corrupción en el Brasil, y 116 millones a Suiza, 93 millones al propio Estados Unidos. Irían a recibirlo a favor de ellos, pero la multa ha sido reducida extrañamente a la mitad. Con esto, pues creo que resumido, las dos principales noticias que vienen Brasil, Venezuela y Brasil. Bien, pues nada más.
Muy bien, queridos amigos.
Antes quería saludar a Papi.
Sí, por supuesto.
A ver si Papi quiere hacer algún comentario a lo de Estados Unidos, o a las multas, o a la cuantía, o a los países que la van a recibir.
Nada más recordaba don Antonio que nuestros corresponsales en Hispanoamérica habían comentado en su momento, cuando las elecciones legislativas,
¿sí?,
que el ejército estaba dividido en aquel momento, y fue gracias al apoyo del ejército que no lo dejaron a Maduro, digamos,
Venezuela.
Manipular la legislativas.
Pues mira qué error han tenido, que ahora parece. Por eso he dicho que tiene que haber una noticia que desconocemos para justificar que ahora tanto el presidente como el ejército muestren una determinación que antes no tenían, de unidad y de inconmovibles. No sé, veremos igual, a ver los próximos días.
Igual es un signo de debilidad, don Antonio.
Ah, no, yo digo, he dicho que es un signo de debilidad. Claro. Eso, claro. Parto de esa base. Si no, no se comprende esa declaración. No viene a cuento. Es el señal que están a punto de perder la batalla. Y han tenido que decir, ojo, que aquí estamos nosotros. Bien. Pues nada más, papi. Gracias. Gracias siempre por tu magnífica ayuda. Y hasta la próxima semana.
De acuerdo. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Adiós.
Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestro colaborador y muchísimas gracias a don Antonio García Trevijano. Y hasta aquí el programa de hoy. Un saludo, repúblicos, y hasta la próxima.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.